Una semana queda, el próximo 12 de agosto. Yo creo que millones de personas vamos a estar mirando al cielo para contemplar el que es sin duda uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las últimas y de las próximas décadas, un eclipse total de sol. Y en Navarra no solo se va a ver, no solo se va a mirar al cielo, también se va a escuchar. Yo creo que no van a decir aquello de Houston tenemos un problema, no precisamente, porque por primera vez el eclipse va a tener una banda sonora muy especial, unos toques de campana creados expresamente para este momento histórico. Se dan la mano ciencia y tradición, de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Saludamos en primer lugar al astrofísico Javier Armentia. Javier, Eguno, muy buenos días.
Encantado de estar con vosotras.
Y nosotras de charlar contigo, además con un evento, con un acontecimiento como el que tenemos dentro de exactamente una semana, que, bueno, yo creo que es uno de esos acontecimientos que la gente va a recordar para toda la vida, ¿no?
Sí, de hecho son unos momentos tan, quiero decir, que nos cambian tanto, que dicen los psicólogos que se recuerdan a lo largo de toda la vida y nos acordaremos siempre de dónde estábamos cuando lo vimos, cuando de repente se hizo de noche en esa tarde del miércoles 12 de agosto.
Porque ¿qué tiene un eclipse total, Javier, para despertar la fascinación que está despertando?
Bueno, tiene mucho más que astronomía, que ya es mucho, porque fíjate que es ver el movimiento, casi podríamos decir, del universo que tenemos cerca, ¿no? La Luna moviéndose, la Tierra girando, la Tierra dando la vuelta alrededor del Sol, y esos tres movimientos haciéndose de una forma coordinada que podemos entender y que hemos ido midiendo pues desde hace miles de años, pero que, bueno, por mucho que sabemos que es esa parte de la mecánica celeste, nos expone a un momento inusitado. Eso de que se haga de noche durante el día, eso de que el sol se empiece a oscurecer, aunque no se está metiendo por el horizonte, sino que está pasando la luna por delante, digamos que nos llama tanto la atención que nos crea un sentimiento único. Fíjate, se ha visto que la gente que está viendo eclipses, lo que ha visto un eclipse total, suele llenarse de emociones de asombro, de sorpresa, emociones positivas. La gente habla más en plural que en singular. Es eso como cuando un partido de fútbol lo gana tu equipo, ¿no? Que dices, hemos ganado. Bueno, pues con el eclipse, en cierto modo, nos sentimos parte de esa naturaleza, pero a la vez como muy pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo largo de la historia, pues digamos que los eclipses han proporcionado a veces esas cosas terribles o terroríficas que decían algunos, como que el mundo se acababa.
Se creía que era un mal augurio, ¿no?
Sí, en muchas culturas ha sido visto como un mal augurio o como algo que había que no sé, quitar de alguna manera o devolver a la naturaleza al orden previo y al orden establecido, ¿no? Pero bueno, la ciencia nos dice que no hay nada de eso. Lo que hay es una enorme emoción. Y un fenómeno muy extraño que altera también pues a los animales, o sea que no solo nosotros nos volvemos un poco locos durante el eclipse, sino que los animales pues también sienten que eso no es normal y dicen, no sé si está haciendo de noche, me voy a ir al nido o qué pasa, o las aves nocturnas de repente salen diciendo, uy, se ha hecho de noche antes, pero me da igual, no voy a comer. Bueno, pues estas cosas nos pasan también a los humanos.
Que decías, hay gente que dice, bueno, pues es unos minutos de oscuridad, se hace de noche uh-huh. y ya está. Hombre, no exactamente. ¿Qué ocurre realmente y exactamente durante esos minutos?
Bueno, por un lado, tenemos una especie de atardecer extraño, porque el sol sigue en su mismo sitio, pero nos da menos luz. La luna, conforme va tapando parte del disco solar, disminuye la radiación que nos llega. Esto significa que al tener menos radiación va a haber menos temperatura, la temperatura va a ir bajando. Eso va a significar que el aire también se va a mover, va a aparecer un viento muy característico de los eclipses, especialmente al final, cuando la luz es tan baja, siendo todavía de día y teniendo siempre que llevar las gafas de eclipse si queremos mirar directamente al sol, digamos que la luz es tan tenue que los colores se pierden viveza, pierden saturación, ¿no? Los colores rojos se hacen más rápidamente oscuros que los verdes o los azules, ¿no? Uh-huh. Es lo que llaman el efecto Purkinje. Y entonces eso nos hace ver también el mundo de una forma diferente, ¿no? Jiménez lo describía en Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, lo describía como que el mundo se había quedado como gris, como lacio, como con menos ilusión, ¿no? pero eso es justo el, digamos que el preámbulo para ese último momento antes de cuando comienza la totalidad, en que ya la luna va a tapar por completo al sol, y esto hace que veamos el último anillo de diamantes, por así decirlo, la última luz que pasa también a través de los valles de la luna, que puede ponernos una especie de puntitos de brillantes, de perlas, como se llaman las perlas de Bailey. Es ese momento en el que dices, ¿qué pasa aquí? Porque cuando entonces ya se ha hecho alrededor de noche, alrededor del sol, se ve alguna estrella y algún planeta, lo que vemos es que hay una parte del sol que nunca habíamos visto a simple vista, y que podemos mirar a simple vista porque brilla como la luna llena. Es la corona solar. Es una envoltura que rodea al sol, es una especie de gas que se evapora desde el sol, llevado por los campos magnéticos a gran temperatura, a millones de grados, que nos manda esa luz durante el minuto de eclipse, y que podemos ver en directo, ¿no? Estamos viendo un poco toda la física solar, todo lo que sucede en nuestro sol, conducido por los campos magnéticos y por la actividad que tiene el sol, y la vemos ahí. O sea, esas mismas partículas que se escapan del sol llegarán a la Tierra y son las que producen las auroras boreales. O sea, que son fenómenos, fíjate, todos como muy, muy poco habituales, ¿no?
Bueno, Javier, tú vas a dirigir junto a otros compañeros la observación de ese eclipse total de sol del 12 de agosto en uno de los 50 puntos de observación que ha designado el Gobierno de Navarra, como es Lerín. ¿Qué condiciones reúne Lerín? ¿Por qué ha sido elegido como uno de los principales puntos de observación?
Bueno, principalmente porque llevamos más de 10 años trabajando por este momento, ¿no? Desde hace 10 años celebramos en Lerín en verano unas jornadas que llamamos Lerín Tierra Estrella, unas jornadas de cultura científica, de astroturismo, donde todo el pueblo, de la mano también de expertos de las diferentes universidades y de institutos de investigación, hablamos sobre temas de ciencia, ¿no? Convertimos además a la astronomía en algo que tiene mucho valor en el pueblo, que además es un pueblo starlet, es decir, es un pueblo en el que se puede ver las estrellas muy bien cualquier noche, ¿no? Y un poco todas estas actividades han ido conduciendo a que dijéramos, bueno, merece la pena que la gente que venga a ver el eclipse, a disfrutar y a sorprenderse con él, pueda también tener pues datos, conocimientos, se pueda poner de tú a tú con los astrónomos que van a estar allí observando el cielo y que nos lo van a explicar, teniendo en cuenta además que es el miércoles, es el máximo de las Perseidas, con lo cual digamos que el eclipse no acaba cuando se pone el sol, sino que se sigue un poquito más allá durante toda una noche de estas mágicas de verano, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en Lerín se ha volcado, fíjate que Lerín es un ayuntamiento con 1.700 habitantes censados, pero esperamos unas 4 o 5 mil personas el miércoles que se junten. Fíjate. A todas nosotras.
Uh-huh. Y además de mirar al cielo, el eclipse, en el caso concreto de Lerín, también va a tener sonido. Y aquí es donde aparece la figura del campanero. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, surge de que hay afortunadamente gente que tiene tanto amor por las campanas y por su toque que no lo han olvidado, ¿no? Y están ahí para recordarnos y para investigar. Yo les pregunté si en algún sitio habían creado un toque de campana para los eclipses. Al fin y al cabo, los eclipses tienen su horario previsto, pero a veces estamos muy en otras cosas, ¿no? Y las campanas de los pueblos siempre han sido esos, nos han recordado la hora, nos han avisado de las cosas importantes y tal. Y entonces les preguntamos a la Asociación de Campaneras y Campaneros de Navarra si a ellos se les ocurría la posibilidad de tocar, si era una locura o no, eso de crear un toque, un repique característico de campanas para avisarnos justo cuando estemos observando el eclipse, por ejemplo, además con su utilidad, porque nos va a permitir saber cuándo empieza el eclipse total y cuándo nos podemos quitar las gafas de eclipse, ¿no? O sea que tenía mucha utilidad, servía como aviso, servía como recordatorio, y ahí vino la magia pues de una asociación que pone tanto amor en las campanas, que ya han hecho también otras historias de estas como para alarmar las campanas por el clima, ¿no? Que alarman o que anuncian cuando las temperaturas son extremas, para que la gente, especialmente la vulnerable, pues pueda tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y entonces ahí salió un poco esas campanadas del eclipse.
Bueno, pues precisamente nos escucha ya desde hace un ratito Joaquín Corcuera, que es portavoz de esta Asociación Navarra de Campaneros. Joaquín, egunon, muy buenos días.
Egunon, bai, buenos días.
Oye, cuando Javier Armentia os plantea esta idea, ¿cuál fue vuestra primera reacción?
Pues dejarnos liar, porque somos muy fáciles. Javier es muy convincente, como le estás oyendo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín. Y vosotros tenéis mucha historia también y mucho arte en todo esto.
Sí, bueno, pero somos eso, fáciles de liar. No, a nosotros nos gustó mucho la idea porque, mira, nosotros en la asociación defendemos el toque manual de campanas, ¿no? Uh-huh. No es que nos pongamos al automático, pero defendemos el toque manual, nos parece que es una cosa muy bonita y nos gusta recuperar los toques también que ha habido por todas partes, que ha habido mucho tipo de toques, ¿no? Siempre para avisar, las campanas siempre han servido para avisar de una fiesta, avisar de una muerte, avisar de una, para conjurar tormentas, para avisar de que hay incendio, para miles de cosas, ¿no? Bueno, y toques civiles también hay para avisar de bacharre, para avisar incluso que pasa el cabrero, hay por ahí algún toque, ¿no? Y esta idea de las campanas como comunicación, pues nos gusta recuperar los toques que hay, saber lo que ha existido, pero no queremos que sea como un tesoro que se guarda en un arcón, ¿no? Como esas joyas de la abuela que las tienes ahí guardadas y nunca te las pones, ¿no? Sino que el tesoro tiene que ser algo vivo y que se pueda seguir escuchando. Y entonces nos encanta la idea de que haya unos toques nuevos, totalmente actuales y novedosos. Es decir, que se pueda recuperar, digamos, el sentido comunicativo de las campanas con algo diferente, ¿no? Hace tiempo nos llamaron de la Fundación Clima, como ha contado Javier, para avisar cuando el umbral de temperatura supera una temperatura determinada, ¿no?, que es peligrosa. Bueno, se hizo un toque. Y cuando nos vino esta vez, bueno, pues la idea nos pareció preciosa, porque además el eclipse, como ha comentado él, es un momento mágico, ¿no? Entonces, las campanas también tienen algo mágico y algo especial, ¿no? Porque nosotros las tenemos metidas en nuestra cabeza, ¿no? Porque siempre que vamos en un pueblo, en las ciudades también, escuchamos las campanas y aunque no seas consciente en el momento de cómo las escuchas o qué escuchas, están ahí, ¿no? Forman parte del paisaje sonoro de nuestra configuración, ¿no? De todo. Y nos pareció una cosa muy bonita el poder conjugar ambas cosas, una cosa tan que a la vez tan científica y a la vez tan, bueno, tan sentida, ¿no? Porque uno, cuando ves un eclipse, es una cosa que te produce unos sentimientos muy especiales, ¿no?
Sin duda.
Y poder además conjugar eso. Sí, no, perdona.
Sí, no, que decía yo en la introducción que ciencia y en este caso tradición, la tradición del toque manual de campanas se da en la mano, ¿no, Joaquín?
Sí, ya te digo, es una cosa que además puede resultar muy ancestral, ¿no?, el sonido de las campanas y que, bueno, te pueden ayudar y evocar. Y bueno, cuando Javier nos planteó, efectivamente no había ningún toque, que no existe para el eclipse, existe para un montón de cosas, te digo, pero no para eso. Y entonces, bueno, una de nuestras socias, Rosalina Caballín, que es músico y es profesora de piano, y enseguida se pone con estas cosas, ¿no? Y entonces ha creado, pero hicimos, en lugar de uno, han sido realmente, son tres toques, ¿no? Un primer toque es para avisar, es un pequeño aviso de que va a empezar el eclipse, que es como una hora antes o así, ¿no?, cuando la luna empezará a hacer la sombra encima del sol. Uh-huh. Es un aviso y además un aviso de que hay que ponerse las gafas, ¿no?, que es muy importante
eso,
para mirar.
Eso es. Joaquín, si te parece, porque tenemos el audio de los toques que habéis creado específicamente para estos momentos del eclipse, nos decías que primero el primero será como en torno a una hora antes para ya, bueno, pues avisar de que se acerca el momento. Este es el toque en cuestión. Ese es el primero de los toques, el que digamos que anuncia que se acerca el momento, ¿no?
Eso es, sí, es una especie, es un pequeño aviso, ¿no? Tiene una forma de aviso de decir, bueno, a ver, atentos que esto va a empezar, ¿no?, que estamos aquí. Incluso se le pone, bueno, le hemos puesto una letra, a veces los campaneros ponemos letras no porque el toque lo requiera, sino a veces para memorizarlos, ¿no?, como una especie de regla mnemotécnica, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues casi es un juego también con lo que sucede y la verdad que le hemos puesto es se acerca ya, ¿no? Urbiltzen da, le hemos puesto así para que a la vez sirva un poco de recordatorio, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, esto decíamos el primero, que además la letra, bueno, sí. Y la partitura incluso también desde la Asociación de Campaneros la sí. habéis dado a conocer, la habéis publicado, pues para que
sí,
todo
sí,
el que
claro,
quiera
sí, sí,
pueda
sí.
sabérselo. Tiene una semana la gente para aprendérselo, o sea que tienen tiempo.
Sí.
El segundo de los toques, Joaquín.
Bueno, el segundo toque es cuando, justo antes de empezar el eclipse total, para que la gente sepa que empieza ya la totalidad y que se... incluso que se puede quitar las gafas, y Rosalina lo hizo un poco, pues tal y como se va a ir yendo la luz, ¿no?, poco a poco, pues también el toque, el repique, digamos, se va extinguiendo, ¿no? Es decir, empieza de una forma un poco más activa, avisando de esta, ya empezamos ya, pero poco a poco se va apagando, tal como sucede con...
Sí, se nos mete, nos lo están metiendo por ahí, este es el segundo toque.
Sí, 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 sí.
Bueno, este bastante más vigoroso que el primero, te tengo que decir, Joaquín.
Sí, claro, este ya está diciendo, ya estamos en faena, ¿no?
Eso es.
Que empieza, y ahora mismo, bueno, a continuación sigue, que va poco a poco pues acortándose, ¿no?, el toque, acortándose hasta acabar en un solo golpe, uh-huh. que será justo el instante en el que empiece el eclipse total, ¿no? Y el, digamos que esa extinción del sonido, bueno, o del ritmo más bien, ¿no? Va a ser un poco acorde con la extinción de la luz también.
Uh-huh. Y habrá también un tercero.
Eso es, cuando acabe. Que el tercero es más o menos la secuencia inversa de este segundo. Empezará con un golpe, poco a poco va creciendo, como la luz que va a ir poco a poco apareciendo, ¿no? Ya acabando más festivo, ¿no?
Este es el... Ahí justo ya terminaba el tercero de
sí.
los toques, ya para comunicar que ya termina el eclipse,
ya
¿no, Joaquín?
Uh-huh. Sí, eso es.
Vamos a sumar, si os parece, brevemente otra voz más a la conversación, porque, bueno, entre nuestros oyentes, por cierto, el tema está generando mucha curiosidad. Alguien que nos preguntaba si el eclipse se verá en cualquier sitio donde haya una puesta de sol o solo donde estamos diciendo, en Lerín. No, se va a ver desde más puntos y, de hecho, tenemos por aquí un enlace maravilloso donde cada uno puede consultar si desde donde va a estar se va a ver bien o, bueno, o pueden mirar a ver qué otras opciones tiene. Que si la gente está interesada, pues pedíndoslo en el 688-854-852 y os lo vamos mandando. Muchos oyentes también que, bueno, digamos a título particular, bueno, pues también tienen curiosidad por el cielo, por el firmamento y por sus misterios, y uno de ellos es nuestro oyente Edu de Trapagarán, Edu Martínez de Arenaza. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Porque tengo entendido, Edu, que aunque no es tu ocupación principal, tú sí que eres un grandísimo aficionado a la astronomía y, de hecho, sueles aprovechar alguna oportunidad que te dan para dar charlas a los chiquis sobre esto, ¿no?
Sí, bueno, sí, como aficionado a la astronomía. Yo desde pequeño, a mí la afición me viene de pequeñito. Yo, en vez de leer libros y tal, yo cogía la enciclopedia y me leía la parte de astronomía, pero bueno, cosas que tiene uno. Y nada, la afición me viene de pequeño y sí que es verdad que, bueno, pues tengo algún conocimiento básico de aficionado y tal, y bueno, pues sí que en la Icastola sí que les ha dado alguna charlilla sobre los planetas y cosas así. Y bien, la verdad que me gusta mucho el tema.
Es un tema, la verdad, agradecido de divulgar, ¿no, Edu?
Sí, la gente cuando se lo explicas realmente pone mucho interés y y se sorprende, ¿no? Se sorprende, joder, hostia, qué cosas más interesantes. Porque me parece que ahí arriba no pasa nada, pero en realidad están pasando muchísimas cosas, ¿no? Que, pues que sí, con un poquito de conocimiento se pueden disfrutar muchísimo. Y que es el caso del eclipse.
Eso es. Edu, que además, ya hablando un poco de todo, me parece que eres un gran fan de la labor de Javier Armentia, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo, vamos, Javier Armentia es un grande.
Pues aquí le tienes. Estáis los dos en comunicación, que te está escuchando. O sea, que si le quieres decir algo, aprovecha.
Le mando un saludo. Para mí es un honor. Para mí es un honor.
Bueno, y yo encantado de que haya gente como tú, aficionada a la astronomía y sobre todo con esa ilusión. Yo creo que lo que tenemos que hacer, especialmente estos días de cara al eclipse, es que la gente se ilusione. Escucho por ahí gente que dice, a mí lo del eclipse me da igual. Y yo le miro así, y me imagino que a ti te pasará lo mismo, les miro como diciendo, pero ¿de qué me hablas? Si esto es maravilloso, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando les explicas que es una vez cada 100 años o incluso más, y que se trata, por ejemplo, de una casualidad cósmica, ¿no? De que la Luna sea 400 veces más pequeña que el Sol, pero casualidad esté 400 veces más cerca, y esa casualidad no se da en todos los sitios del universo, ¿no? Entonces, simplemente con ese dato ya la gente empieza a interesarse más, y a mí es la parte más bonita, ¿no? Intentar transmitir a la gente... Pues el conocimiento y bueno, pues eso, la ilusión por ver una cosa que realmente es que es muy especial.
Pues Javier, se lo tiene bien aprendido Edu, ¿eh?
No, bueno, pero es que lo vive, porque a la gente que nos gusta mirar al cielo nos pasa un poco como a la gente que le gusta la naturaleza, ¿no? Realmente es algo apasionante, pero además tiene mucho sentido, porque es un paisaje que tenemos ahí, tiene esa componente de una tradición que nos une a la misma gente que miró el cielo desde hace miles de años, y además es una ciencia muy de avanzada, o sea, es decir, estamos intentando conocer qué es el universo y de dónde viene todo y así. O sea, que fíjate que yo creo que lo tenemos todo para entusiasmar.
Oye, Edu, una semanita justo queda. No sé si has decidido ya desde dónde lo vas a ver.
Ay, eso es difícil, porque claro, hay una cosa que va a condicionar totalmente la posición de observación, que es la meteorología. En principio, crucemos los dedos, parece que no viene muy mal tiempo.
Bueno.
Vamos, yo creo que tendremos condiciones buenas para verlo, pero claro, de aquí a una semana el tiempo puede cambiar. Con lo cual, bueno, pues yo tengo previstos varias posiciones, varios enclaves, y en función de cómo vaya la meteo, pues iremos a un sitio u otro. Mi intención en principio es tirar hacia Burgos, bueno, a ver si cogemos un poquito más de tiempo, a ver si llegamos al minuto y medio de observación, pues para poder hacer unas fotos y mirar con el telescopio y tal. Y bueno, a partir de ahí, ya te digo, necesito localización provisional porque depende mucho del tiempo.
Sí, sí, además, sí, eso es. En Euskadi, en concreto, además, siempre tenemos el problema de las nubes, de que a veces el cielo se cubre mucho. Parece que cuanto más al sur, bueno, pues un poquito
especialmente mejores. Especialmente en este eclipse, al ser al atardecer, habrá que tener cuidado con la bruma que entre por la costa, ¿eh? Los que vivimos en la costa sabemos que suele entrar la bruma y que en la última hora y media de sol, pues se suele tapar en verano bastante. Entonces, habrá que tener cuidado con eso.
Bueno, pues con esos apuntes nos quedamos. Edu, no te robamos más tiempo y te seguimos la pista, que seguro que haces muy buenas fotos en la semana que viene observando el eclipse desde alguno de esos puntos que nos has comentado.
Muy bien, pues es que Ricasco, ya comentaremos el tema. Ya,
eso es, perfecto.
A ver qué tal, y que la gente se informe un poquitín sobre las cosas que se pueden ver, lo que ha comentado Javier de las perlas de Bélida, el anillo de diamantes, porque sabiendo un poquito lo que puedes ver, yo creo que se va a disfrutar muchísimo más.
Sin duda que sí. Bueno, Edu, pues nada, lo dicho, que un placer y que nos escuchamos. Es que ricasco.
Vale, soy agur.
Estamos hablando con el astrofísico Javier Armentia, que va a dirigir junto a otros compañeros esa observación del eclipse total del 12 de agosto en Lerín. Y estamos charlando también con Joaquín Corcuera, que es portavoz de la Asociación Navarra de Campaneros, que han creado específicamente para el eclipse tres toques para tres momentos, los tres grandes momentos que se van a vivir el próximo 12 de agosto. No sé si te, Joaquín, te lanzo también la pregunta de la que hablaba antes con Javier. Cuando hablamos de un eclipse o de un episodios como este, la verdad es que suelen ser uno de esos recuerdos que se quedan para toda la vida, ¿eh?
Sí, sí, es una cosa que marca, sí. Yo recuerdo aquí en Pamplona vi uno hace años y no fue total, fue parcial, pero bueno, bastante, tuvo bastante importancia. Y a mí me impresionó mucho porque recuerdo que fue hacia mediodía o a la media mañana y te impresiona muchísimo ver cómo se oscurece sin oscurecer, ¿no? Es un oscurecimiento especial, porque no es nublado, tampoco es la tarde, incluso se notó la temperatura, bajó un poco la temperatura, ¿no? Notas que el sol no te calentaba y te... yo creo que hasta ahí es un sonido especial, no lo sé, no sé si escuché cosas distintas o qué, pero desde luego te impresiona mucho. Sí, sí, recuerdo además perfectamente dónde estaba y cómo lo vi, es lo que dice Javier, ¿no? Te impresiona. Sí, sí.
Bueno, importante que no lo hemos comentado, Joaquín, los toques durante ese momento del 12 de agosto en Lerín sí. Va a ser con un campanario portátil puesto en el mismo punto de observación, ¿no?
Sí. Sí, sí, en la asociación compramos unas campanas pequeñitas y tenemos un pequeño montaje para ponerlas que utilizamos, bueno, pues cuando hacemos estos encuentros o eventos para poder tocar a pie de calle, digamos, y poder verlas allí, porque a veces los accesos a los campanarios son difíciles y el campanario es pequeño, ¿no?
Claro.
Y eso se va a aprovechar, entonces va a estar allí mismo, en el mismo el punto de observación, que es el campo de fútbol viejo, vamos a estar allí, sí, con toda la gente, en medio de la gente, sí.
Nos llega un audio en el 688-854-852, a ver qué nos cuentan.
Egunon, quiero decir que me encanta lo que van a hacer en Lerín, todo el tema de las campanas, que siempre me ha gustado muchísimo, y cómo van a avisar con esos tres toques. Conozco Lerín, soy de Navarra, de otro pueblo, de Mendavia, pero tengo familia en Lerín, y sé que el pueblo está en un alto, que tiene un paisaje maravilloso, y seguro que allí se ve todo fenomenal. Enhorabuena a todos los que participáis en este acto.
Bueno, Joaquín, pues mira, tenemos aquí a una oyente. La verdad es que es una cosa curiosa, ¿no? Cuando hablamos del eclipse desde esta perspectiva, desde este toque manual de campanas que habéis diseñado.
Hombre, las campanas suelen llamar la atención siempre a todo el mundo, ¿no? Te digo, te decía antes eso, que las tenemos de alguna forma metidas, ¿no? Dentro de a lo mejor de una manera inconsciente, pero están ahí dentro porque siempre las hemos escuchado. Y yo creo que siempre evocan algo y además nos retraen un poco también a la infancia, ¿no? Y a nuestra vida.
Sin duda. Bueno, pues ahí tenemos esa cita. Insistimos, muchos puntos de observación. Bueno, nos dicen también por aquí, mira, nos llega otro mensaje. Felicidades al campanero y a sus compañeros. Desde siempre me ha encantado el sonido de las campanas y las melodías que se han creado son muy bonitas. Ojalá pudiera escucharlas en esos momentos. Bueno, se van a poder escuchar in situ en Lerín. Os están poniendo por las nubes, Joaquín. No es para menos. Decía que se van a poder escuchar in situ, pero bueno, los tres toques también desde la asociación los estáis extendiendo y compartiendo, entiendo, pues a través de todos vuestros canales para que la gente tenga la oportunidad de escucharlos, ¿no?
Sí, para que se escuchen, para que los haga quien quiera. Siempre las cosas que hacemos son totalmente abiertas. En la página web del Ayuntamiento de Lerín está en la zona del eclipse, y ellos tienen un apartado dedicado al eclipse, está toda la programación y ahí está toda la información. Y hay incluso una pequeña guía, sí, partitura le podemos llamar. Pero bueno, cualquier campanero que lo oye es fácil de reproducir, porque está hecho con dos campanas, una más aguda y una más grave. Entonces, si se hace con otras dos, no sonará exactamente el mismo sonido, pero sí el ritmo y sí el... Porque dos campanas hay en casi todos los campanarios, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí tenemos esa cita dentro de exactamente una semana, 12 de agosto en Lerín. Javier, ¿desde qué hora más o menos está previsto que empecéis?
Bueno, empezamos 4 días antes.
Bueno, en realidad, sí, claro.
Desde el sábado con actividades. Fíjate que va a haber 50 expertos, va a haber conciertos, va a haber danza, va a haber gastronomía también. Pero lo que es el día del eclipse, desde por la mañana en el pueblo va a haber actividades y talleres. Y ya pues a partir de las 4 de la tarde estaremos en el campo de fútbol viejo, que es el campo del eclipse, donde estaremos pues poniendo y haciendo, va a haber conferencias, talleres, van a estar por supuesto las campanas y vamos a estar todas con muchas ganas de ver el eclipse, claro.
No es para menos. Javier Armentia, astrofísico, Joaquín Corcuera, portavoz de la Asociación Navarra de Campaneros, a disfrutar de este día histórico. Es que ricasco a los dos.
Sí, ricasco. Vale.